Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Hola, buen día, monada! ¿Cómo se encuentran acá? Nadie se quedó pegado en la sábana, solamente estábamos preparando todo para poder llegar a ustedes, porque desde ahora en adelante la transmisión no para. Entonces, obviamente, la mañana es un poco más, digamos que más acontecida. En mi casa amanecimos acontecidos, pero ya lo solucionamos. Y hay mucha gente, por lo que leo acá, en modo vacaciones, igual escuchándonos. Agradezco mucho eso. José Miguel Hidalgo en YouTube. Buen día, monada querida, en modo vacaciones. Buena, ahí en las vacaciones. Un verano naranja, suquititu, quiero ver su sabor. Hoy esa canción me acuerda de mis vacaciones. ¡Pobre, pero tan pobre! Pero felices. Cuando éramos chicos, mi padre nos llevaba mucho esfuerzo a Cartagena y nos quedamos en la residencial Violeta. ¡Oh, residencial! Hermosa, pero, o sea, hermosa, yo creo que con el corazón de nosotros la veíamos hermosa, tal vez no era tan hermosa, pero lindas vacaciones de pocos días, pero vividos intensamente. Ya queda menos para el viernes, dice la pata pelada. Para los que aún no tenemos vacaciones, queda menos para el viernes. Yo también ando pensando en eso, pero es martes. Igual estamos más cerca del viernes que del lunes. ¡Ah! Eso es ver el vaso lleno, ¿ah? Eso sí que amanecer optimista pese a todo. YouTube, Karina Herrera, Domingdog, dice, la Domingdog. Dice, qué bacán que estén por YouTube, súper accesible. ¡Buena! La Karina dice, buen día, monada, trabajando junto a ustedes. Bien, la monita trabajando ahí, un mono pasivo, decía el José M. Pérez. ¿José Manuel será? José, muchas gracias por estar ahí. También saludo a la matrona Creciete. Ya tenemos, oye, pero tenemos acá para armar un SAMU. Tenemos de todo lo, tenemos farmacéutico, tenemos hoy todos, enfermeras, enfermeros, matronas, para que sí podemos, nosotros podemos hacer una clínica, se me ocurrió, una clínica clandestina, se me ocurrió nomás, pero lo dije muy temprano, se les va a olvidar. La Natalia Co también en el YouTube, buen día. Las trompiplantas se ven tan lindas. Ay, sí, oye, oye, cómo ha crecido esa. ¿Habían visto esto? ¿Connie, te diste cuenta? ¡Qué brígido! ¡Cómo han crecido! Y aquí, mira, también le salió una nueva. ¡Ella! Ahí también. Oye, mi hermano me regaló un... ¡qué lindo! Sí, muy lindo. Me regaló un bonsai. Hay que regarlo dos veces a la semana, dos veces específico. Y me equivoqué en un día. ¿Alguien sabe si eso es mucho problema? Yo lo veo que está hermoso igual, de todas maneras. Lucas Mardones también en YouTube. Buen día, monada, con sueñitos. Sí, estamos todos así. La Alejandra también está en YouTube. Buen día, monada. En Twitch, la Pau Marín Montt. Calanchoe, por esto, supongo. No sé, amiga. Miss Wilson, Calanchoe, así es como se llaman. Me está diciendo por acá Connie, que sabe más que yo. Esta y esa alta ahí se llama Calanchoe. Aprendiendo acá con la tía Nati, que la ayuda la tía Connie, porque si no, imposible. También tenemos a la Fervetancumbia, que nos saluda. Miss Wilson, Eternachis, Balonso también. ¡Ay, qué bueno! ¡Ahí está ahí Alonso en YouTube ahora! ¡Buena! Pasa al azar, al fin en YouTube puedes... ¿Puedo ver a la monita en la pega? ¡Buena, monita! Gente ahí volviendo. Las mejores vacaciones en la localidad de Navidad. Con mis primos se disfrutaba mil con las noches viendo el Festival de Viña. Ese era el panorama, dice la Priscila. Sí, nos conformábamos con tan poco, ¿ah? Qué maravilla igual de vida. A veces la cantidad de cosas nos hace como ir perdiendo el valor de aquellas. Y la verdad es que yo debo decir que era tan feliz cuando nos íbamos. Yo sabía el esfuerzo que estaban haciendo mis padres más encima, entonces era como, vamos a dar los dos días y llegábamos insolá, llegábamos desollejá, llegábamos, no, obviamente ya nos habíamos sacado la cresta en alguna oportunidad, nos botó la ola. La hacíamos todas, todas. Lo mejor era cuando botaba la ola mi viejo. ¡Ay, qué era buena esa! ¡Qué manera de reírnos! Una vez lo rescatamos entre con mi hermana y casi que a poto pelado. ¡Qué manera de reírnos! ¡Qué buena cuando te bota la ola! Yo, a mí me botó una ola una vez. Pero se los voy a contar después porque estaba drogada. ¡Son las 9:12! Tengo los titulares. Bien, muchas gracias. Aquí tengo los titulares. Entonces, espera, si, no sin antes. No. Tranqui, tranqui, que me pasé. No he saludado a la gente en el Twitter. Ahora ex. Pablo Piña dice, lo bueno es que la Nata igual nos pesca por acá. ¡Por supuesto! La decadente con brillo dice... A propósito de Longueira, que pidió exponer en el Congreso sobre la nueva ley de pesca. Oye, esta gente es cara. ¡Qué impacto! Nosotros nunca vamos a poder ser así. Nunca, nunca. A mí me sale un primo lejano que se mandó una cagada y yo jamás podría tener de nuevo una voz. Este gallo tiene causas pendientes en tribunales por cohecho en una arista del caso Sokimich. ¿Cómo tiene la desfachatez de exponer sobre una nueva ley de pesca si él, la que él redactó se está derogando por fraudulenta? Ya, por 2024, dice la decadente con brillo, toda la razón. Ahí tenemos también al Yuki Troncoso, dice acá, siendo la trabajación eterna de la semana, me siento como... aplastado por un tractor, manden ánimo. ¿Qué pasó? Lo pasaste muy bien el fin de Joker. Qué hermoso que está. Qué guapo. ¿Cómo se mantiene? Qué guapo. Caro Orellana, le mandamos besos y abrazos. Por supuesto, todavía teniendo muy en el corazón lo que sucedió con su familia este fin de semana. Dice Marta, con Caro el lunes estamos full pega y todo se hace más fácil en compañía del café con nata. Espero, Caro, espero que seamos una compañía y un bálsamo para tu día. Después de tirar la piedra, esconde la mano, pero son mandados a hacer para decir que son garantes de honor y bla, bla, bla. Ahora la pera les arrastra. Buen día, monada. ¿A qué se refiere? Se refiere a la demanda de Giorgio Jackson por difamación contra el senador Fidel Espinosa. Dice tener la convicción que nunca ha incriminado un delito a nadie. Oye, que levante la mano quien escuchó a Fidel Espinosa diciendo que Giorgio era el jefe de una banda. ¿No lo escuchaste? Yo lo escuché. No, hay un video. Pero fantástico, así como usted lo que quiere decir, y él dice, sí, yo quiero decir que él es jefe de una banda. Ay, 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 la tiene difícil ahí el señor Fidel, pero en realidad la política la tiene difícil estos días, ¿eh? Porque la confianza ya está en cualquier parte. El Marco dice, qué hermosa mona, qué Paula Daza, la real mona. Moda la marca, estoy tu hermosa blusa. Esta, por lo que me di cuenta, es una camisa de corte de hombre, porque tiene todo como al revés, ¿cachai? Pero a mí me gusta y más me gusta el que me la regalo.
Amiga, te diría estupenda.
¿Sí o no? El Turco Periférico dice lo peor, que el PS lo defiende. Vamos a ver aquí la defensa también. Ahí está, miren la tacita de Fea tomando cafecito. Estamos iguales con el monito. También tenemos, a ver, la decadente, ya la leímos, el Alonso. Ahí está. Acá estamos en el desayuno. Si les cuento que tenemos nuevo integrante de esta comunidad, por no decir evangelizar en la monada, mi madre y mi hermano. ¡Bienvenido, madre y hermano del Alonso! ¡Un besito a la familia! Pasó ahí la Soldiva también, buenísima, hermosa, aquí en una relación con aire acondicionado. 9 horas y ya hacen 23 grados. Esto en Brasil. ¡Ay, solcita! Protégete, protégete, por favor. Hidrátate, hija. También a la matrona Clau, que no podemos dejar de saludar, al jopo más espectacular de La Serena y sus alrededores. Oye, la gente dice que escuchó a Fidel Espinosa. Mira, ¿quién es esa Gaia? Fantástica, ¿eh? ¿Qué colores, ah? ¿Eh? ¿Qué filtro? Bien, bien ahí. Oye, todo escuchado a Fidel Espinosa. Bueno, menos él, en fin. Ahora va a tener que retractarse frente a la justicia. La Jessica dice que tiene la polera de ¿vos crees que soy hueona? ¿Saben qué? Todavía me quedan. Podría ser un... Es que compré, algún tiempo compré varias para mandarle un grupo de mujeres en que me la habían pedido en Valpo. Y ahí me quedé con algunas más. Así que, ¿y si hago de pronto un concurso así fin de año? Pero es que esas poleas ya pasaron de moda, yo encuentro. O sea, son a la vanguardia, porque lo que dice es como para gritarle esto a cualquier parte. Sí, ventita, no, ventita nada. No tengo nada que vender, yo no vendo boleras, hija. Yo las regalo. Oye, ¿vamos a los titulares? Ahora sí que sí, vamos a los titulares. La Minuta PM dice: la arremetida judicial de George Jackson contra la UDI, Fidel Espinosa y el empresario Jorge Rasuriz. Hay gente que dice: Jorge Rasuriz, para la casa, lo antes posible. Colmebet rechaza uso de sacrificio masivo mediante eutanasia como política para enfrentar ataques de perros. Oye, qué buen tema este, qué buen tema. Ayer quedé con angustia después de leer algunas cosas. Vamos a comentarlo aquí en el Café con Nata. Pedro Pol fue formalizado por 3 delitos de amenaza. Tribunal descartó prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Eran amigos de él? Un cuñado, la tía, el primo. El juez era de apellido Pol. ¿Ah, te cachai? No. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué sin prisión preventiva? Si dijo que iba a fusilar a gente. Hasta la zona de Evelyn Matthei salió. Ay, piden destitución del director de la DAS de Penco tras condena por abuso sexual a funcionaria. Y el metro reinauguró el acceso principal a la estación Baquedano, ahí en Plaza Dignidad. Le cueste tete y no le guste tete a quien no le guste tete. Oye, vamos a la canción, no, a la no canción, porque ustedes saben que estamos en YouTube, así que YouTube ahí tienen que cantar ustedes. ¿Ah? Vamos a hacer una fogata. Pero podría venir tú, Mati, a cantar de pronto una canción. Pero cuando traigas tu guitarra, un día podríamos hacer eso. Y tú cantáis entre medio, ¡sería genial! Ya, pero una que no sepamos todo. Ah, ya empezamos a pedir, güey. Ya le empezamos a pedir cosas al señor de la música. Vamos a una pausita y volvemos de inmediato con más Café con Nata. Aquí en Sube la Radio.
Café con Nata.
Oye, hay gente hasta de Italia. Dice: I love you, Nata from Italia. En serio, dice la Bárbara Guerra. Un abrazo. Amé la polera de... Ahí está, te descubrieron. De Gon... Fricks, ¿Fricks? ¿Cómo lo dices tú, Montu? Gon Fricks, te descubrieron. Lo estábamos probando, a ver si nos estaban mirando. Yo sé que están todos alegando con la música, la verdad es que hasta para mí es terrible. Yo por eso aquí me pongo a conversar con las personas. Pero, a propósito de... estamos en YouTube, lo cual nos acerca a mucha más gente. Eso nos gusta muchísimo. Hay mucha gente que hoy día nos puede ver y antes no, hoy día nos puede escuchar en vivo y antes no. Vamos a ir a sacar las cuentas si esto va bien, si esto no va bien. La cosa que estamos probando, porque ustedes saben que en febrero nos vamos al descanso y luego en marzo volvemos con todo, entonces ahí podemos llevar a cabo todo lo que se nos ocurra. Y por lo mismo estamos probando y acá la juventud hace lo suyo y prueban cosas y lo pasan bien. El Ricardo dice: somos peladores, más encima el programa es gratuito. Oye, toda la razón, no como la 210 que le pide plata. Oye, que son ordinarios la 210. Es que yo los amo mucho a mi amigo, de verdad que los amo. Pero eso de pedir plata para comprarse un Blue Label. Ya, pero yo igual tengo una propuesta.
Rico.
Que de aquí a fin de mes, si esa... esto es una propuesta para la 210. ¿De aquí a fin de mes? Si no, ¿por qué se me hizo agua la boca? No lo sé. De aquí a fin de mes, igual que la pancito, si no se completa la cuota para comprar el Blue Label, el café con nata se pone con lo que queda de esa... ¿cachai? O sea, lo que falte lo pongo yo. ¿Ya? O sea, puede ser considerable. Ahora, me tienen que invitar... Porque yo eso no me lo quiero perder. Esa es mi propuesta. Yo pongo lo que quede. Ojalá no quede nada. Pero yo pongo lo que quede. Si es que no sé cuánta plata llevan junta, pero lo encuentro tan todo, tan ordinario. Quiero pedirle disculpas a la gente. Nunca había pasado, nunca en este programa. Que no sé cuánto va el cómputo, pero... va a ser un aporte muy grande. ¿Ah? Va en 100. Oye, ponga más plata porque parece que vale ¿cuánto? Sí. Yo el otro día me tomé un poquito. El otro día, el año nuevo. Un Green Label. ¡Wow! ¡Wow! La pan va a sufrir un orgasmo cuando pruebe esto. De verdad. Podría ser, si logran la meta, les regalas otro. No, porque vale como 3 gambas. ¿Cómo voy a andar comprando yo algo de 3 gambas, Luz de Valdivia? Oye, a propósito, ayer fue San Luciano y yo nada que anduve saludando. La nata va a ser dueña de la mitad de la botella. En pedir no hay engaño, dice el Jabo. No, no puedo comprar otra. No, pero sí puedo poner lo que quepo. Ayer lo pensé, de verdad. Dije, ¿hago esta propuesta o no hago esta propuesta? Pero como les van a pedir plata de aquí a fin de mes, vamos a hacer eso. Y ahora, ¿le contamos a la 210 o el público nomás que sepa esto? Ya, bueno, eso. Esa es mi propuesta. Yo pongo lo que quede a final de mes para que esa botella exista, esté aquí, pero yo exijo ser invitada y lo hago. ¿Saben qué? Por conocimiento, por el cuidado de mis compañeros. Porque me muero por probarlo. Se lo digo en serio. Fin. Pónganle un poquito rico de copetito a la... ¿te cachai? Oye, y ayer la Pan contó incluso cuando se había drogado. Ay, ay, ay. Fue muy bueno. Los monos que ayudan a juntar plata. No, los monos no. Los monos no, nada que ver. Yo no le estoy pidiendo plata a los monos. Eso es la 210. Ya, la usariada hace lo suyo. Nosotros acá, los monos no. Acá gratis, todo gratis. Todo gratis, todo gay. No, el caso de la 210 ya lo sabemos. Mis tíos, ya, ahí está la Caro, que la voy a leer en un ratito más. Fue a YouTube, dice la Orfe, me alegro mucho. Vamos a las noticias del día de hoy. Bueno, está todo pasando en el acontecer político. Las reuniones que son lobby o no son lobby. Ahora, ay chucha, me estoy escuchando yo. Y ahora sale la arremetida judicial de Giorgio Jackson. Vamos a ver qué pasa. La arremetida judicial de Giorgio Jackson, esto en contra de la UDI, Fidel Espinosa y el empresario Jorge Errázuriz. El exministro de Estado y exparlamentario de Revolución Democrática, y que ayer confesó en una entrevista que no se veía de otra forma que no fuera trabajando en política, Giorgio Jackson, anunció este lunes desde el Centro de Justicia 3 acciones judiciales con el fin de resarcir su honra. ¡Ah! Ahí una mosca republicana. El alemparte que anda. La iniciativa apunta a la Unión Democrática Independiente, el senador Fidel Espinosa, PS, y el empresario Jorge Errázuriz por las injurias, calumnias y difamaciones de la que fue objeto. Después de que distintas actorías, tanto a nivel político y de opinión pública, se refirieron a mí vinculándome directamente a hechos delictuales, sin aportar, por supuesto, ninguna prueba, avanzado el tiempo, avanzado alguna de las investigaciones, yo estoy con la tranquilidad que eso se va a ir demostrando, mi más absoluta inocencia. En específico, Giorgio Jackson interpuso una querella criminal por injurias y calumnias contra el empresario financiero Jorge Errázuriz, quien a través de la red social X acusó al exsecretario de Estado como autor del robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social y autor intelectual del caso Convenios. Nada más y nada menos. Bueno, Jorge Errázuriz es un matón de ex, por si acaso, de Twitter. Un verdadero matón. A mí me tiene bloqueado, yo también a él, pero honestamente es como de esa gente que uno dice, wow. Bueno, la segunda acción judicial es una demanda por daño a la honra y difamación contra el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Esto tras la publicación en redes sociales y en medios de comunicación por parte del legislador, donde aseguró que Giorgio Jackson sería líder, comillas, líder de una banda criminal. ¿Quién lo escuchó? Ayer pusieron el video millones de veces. Bueno, después vamos a leer lo que dijo el Partido Socialista, que me parece interesante también. Es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias y bien acaloradas, de las cuales yo también he sido parte, existan límites, dijo Jackson. Finalmente, la tercera arremetida es una acción perjudicial contra la UDI por la carta dirigida al presidente Gabriel Boric, donde 20 parlamentarios gremialistas aseguraron que Giorgio Jackson sería autor de dos delitos. Oye, esta gente se pone ahí, llega y acusa como si esto no se les pudiera venir en contra. Y por otro lado, ¿la UDI? ¿Really? ¿Really? ¿La UDI? La UDI tiene graves problemas de delitos en sus filas. Es un país, o sea, es un partido absolutamente negacionista, con un montón de o sea, los alcaldes metidos en problemas ya no pueden más. ¿Para qué hablar de Chile Vamos entero, no? La UDI tiene perso la UDI. Lo único que le va quedando hasta ahora. Esta medida perjudicial es precisamente para tener mayores antecedentes y saber contra quién tiene que ser la demanda principal, si es que es en contra de los firmantes de aquella carta o contra el partido político, dado que los parlamentarios, según los estatutos de la Unión Democrática Independiente, son parte y reflejan la voz del partido en el Congreso y que al mismo tiempo su presidente, Javier Macaya, oye, ya paren. Dos días después respaldó la carta de un medio de comunicación, comentó Jackson. O sea, él está viendo si se va a querellar en contra de cada una de esas personas o como partido todo. Ahí se les va a preguntar, pues, oye, ¿ustedes van a responder, respondemos el partido o responde cada uno con cada uno? Así como los carabineros, ¿ah? Cuando los dejan solos después de que los mandaron a hacer las de Kiko y Caco. Además, el exdirigente estudiantil remarcó que estas acciones judiciales son las primeras presentadas y que no serán las últimas. Asimismo, Giorgio Jackson señaló que ninguna de las personas aludidas en sus acciones legales se han contactado en privado o han ofrecido disculpas públicas. En las reacciones, el senador Fidel Espinosa, querellante en las causas de Antofagasta, Los Lagos del caso Convenio, afirmó que esta querella de Giorgio la asumo con absoluta tranquilidad. Ah, no, pues si la cara la tiene pintada. Yo espero que no sea una estrategia para silenciarme en el caso Convenio. Ah, ayer estuvo tirando palos de ciego. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no soy una Giorgio Jacksista, para nada. Ustedes me conocen, no va por ahí. Pero sí soy una anti-Fidel Espinosa. Lo encuentro tan chanta. Y esto es una opinión muy personal. Aquí yo me hago cargo, las opiniones vertidas en este programa son necesariamente de representan a su de la radio, representan a la que las emite, yo. Y la verdad es que me cuesta creerle a una persona que tiene tanto tejado de vidrio. Además, Espinosa respondió, dice que tiene plena convicción de que nunca he incriminado a nadie en un delito. Sí he manifestado duras críticas políticas. No es lo mismo una crítica política a decir él es el jefe de una banda criminal. Fidel Espinosa. Usted debería saberlo. Luego que a través de la red social X, el representante de la Cámara Alta arremetió nuevamente contra el exdiputado. Peleas y querellas entre políticos no le importan a la gente. Giorgio Jackson, tu querella no me amilanará en la lucha contra la corrupción. Preocupémonos del tema país. Por ejemplo, ¿qué opinas de estas oscuras cenas en la casa de Sala? Ya, eso está claro. Le pueden preguntar a Giorgio Jackson qué opina de las cenas en la casa de Salaquet. Estamos todos ahí pendientes de qué pasó con eso. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra, Fidel Espinosa? ¡Hazte cargo! No podéis ser tan... No te vayas a mear en los pantalones ahora, pues, Fidel Espinosa. Bueno, el Partido Socialista lo respaldó y hay que ver la cantidad de gente que dijo yo soy socialista y no estoy con esto. Hay que ver. Impactante. Bueno. Y bueno, nos enteramos que Pablo Salaquet tiene su propia versión de la Divina Comida con invitados de lado y lado por la recresta. Ah, sí, puede ser otro tema. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fidel Espinosa no le puede sacar eso para pasar piola o por debajo el que haya acusado a una persona de ser el jefe de una banda criminal. Ahí se pasó 8 pueblos y carísimo le va a salir. Bueno, esa es la idea, po, ¿no? Que le salga caro. Son las 9:35, nos vamos a una pausa, pero así, pausa cortita. Ustedes van a buscar un café, van a hacer algo, aprovechan de ir a preguntarle algo si están en la pega, van a hacer un pis, lo que quieran. Pausa. pausa aquí en el Café con Nata de Suela Radio. Y volvemos ya.
Café con nata.
Así es, Café con Nata, estamos de vuelta después de la pausa. Te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa dándole nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto de las Condes. Esto es París Moda Circular. Servicios que alargan la vida de tu ropa. Hoy estábamos todos aplaudiendo a Montu y yo corriendo hasta esta mosca republicana que me vino a molestar. Catapulía, por favor, córtala. Y aplauso para Montu porque se lució ahí en la música de espera. Sara, Sara. ¡No! Pareciera que te llene mosca. Me da cosa. ¿Qué pasa? ¿Me morí? ¿Estoy muerta? ¿Que estoy tan llena de mosca? Oye, muerta me les gustaría verme, pero tengo buena salud, igual que mi abuela. Oye, vamos a ver esto que pasa. Colmebet rechaza uso de sacrificio masivo y aquí yo quiero que comentemos, monada, porque los animales nos importan, ustedes saben, es algo ya que hemos conversado. Y esto está pasando porque a propósito de ataques de perros salvajes, se piensa, esto por lo ocurrido en San Pedro de Atacama, ¿no? Pero hay varias localidades que tienen esta misma dificultad y no es primera vez que ocurre algo así, que perros salvajes ataquen a una persona dándole muerte o dejándola muy, muy, muy mal herida. Bueno, Colmebet rechaza uso del sacrificio masivo durante eutanasia como política para enfrentar ataques de perros. El Colegio Médico Veterinario de Chile rechazó el sacrificio masivo de perros mediante eutanasia como una política para enfrentar los ataques a personas, tal como el que sufrió una turista brasileña en San Pedro de Atacama. El rechazo de Colmebet surge a propósito del recurso de protección que presentó la Municipalidad de San Pedro de Atacama contra la Seremi de Salud, en el que pide sacrificar a todos los perros callejeros de la comuna bajo el argumento de que al menos 3 personas han sido víctimas de violentas mordeduras. El Colmebet instaron a la autoridad correspondiente a generar acciones concretas y efectivas en materia de tenencia responsable, salud pública, sanidad y bienestar animal. Beatriz Zapata, presidenta nacional de Colmebet, sostuvo que en medicina veterinaria la eutanasia es un recurso terapéutico que considera normas, aspectos valorativos y técnicos realizados por un médico veterinario en posición de sus conocimientos. El sacrificio de canes masivamente no es una solución para enfrentar un problema de salud pública. Se contrapone a nuestras leyes, promoción de la tenencia responsable, el bienestar animal y es un método caro e ineficaz en el mediano y largo plazo. En esa línea, desde las instituciones recordaron que la ley 21.020 menciona que las ordenanzas municipales no podrán permitir la utilización de métodos que admitan el sacrificio de animales como sistema de control de la población animal. Esta prohibición se extiende a todos los servicios públicos, así como también a todas las organizaciones de protección animal. El gremio indicó que desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica y del control del problema, existen una normativa sanitaria para la prevención y el control de enfermedades específicas de mordeduras como tétano y rabia, la que indica el procedimiento a seguir en caso de personas mordidas. Para tomar medidas concretas, es necesario hacer estudios de la población canina de libre circulación con el fin de analizar las posibles medidas útiles para su control, promover un plan educativo exitoso para la tenencia responsable de la ciudadanía, aumentar la fiscalización e inyectar recursos para realizar planes de esterilización animal permanentes, afirmaron desde la Colmebet, que era por lo menos para mí una de las opiniones que faltaba. Ayer mucha gente, porque se había pronunciado, ¿cierto?, en este curso, en este recurso de protección que puso la Municipalidad de San Pedro de Atacama a propósito de lo ocurrido, y que yo me imagino que también tiene que ver con actuar en caliente, o sea, cuando pasa algo tan grave, ¿no? Sobre todo en una época como esta, digámoslo, seamos honestos, que tiene que ver con que la gente se atreva a ir a los lugares y no deje de ir a los lugares porque se entiende que el verano es el momento del turismo y San Pedro de Atacama, bien que lo sabe, con esos precios engoladísimos, no lo va a saber. El punto es que, claro, es súper loco porque aquí hay una situación muy, muy grave que tiene que ver con perros salvajes, que yo no entiendo cómo esos perros están en ese estado, no lo entiendo porque no conozco el cómo un perro llega a estar en ese estado, si es por su alimentación, falta de ella, rabia, vacunas no puestas, no, o sea, ese descontrol de esos perros probablemente tenga que ver con algo mucho más profundo. Y también con la ausencia de políticas públicas, como dice acá Colmebet, que cuiden el, o sea, la ¿cómo se llama? Esterilización, por ejemplo, masiva, el cuidado. Ayer muchas personas, a propósito de esta noticia, yo me puse a leer las opiniones y la mayoría de las personas no estaba de acuerdo, ya sea por razones más íntimas, por amor a los animales, porque no te ves haciendo algo así, porque en concreto tú decís, en serio, la solución va a ser matar a todos esos perros, porque eso es, uno dice eutanasia, sí, pero la solución es esa. Y la verdad es que el problema viene de antes. No es que hoy nos encontremos con una situación a propósito que estos perros salvajes mataron a una persona, que es muy grave. O sea, mis pesadillas son esas, que me ataquen perros. Yo puedo entenderlo desde el punto de vista como humano, en el que da terror algo así. Si me preguntan a mí, para mí sería mi peor pesadilla. Pero aún así, uno piensa cómo tiene que actuar una institución frente a un problema como este. Y la verdad es que ¡matémoslo a todos! No ha funcionado nunca en nada. Y con los animales es un poco... resulta muy violento desde ese punto de vista, como escucharlo. Y muchas personas ayer se referían a esto como tienen que haber políticas públicas de esto, se tiene que prevenir. Tal vez a esos perros habría que hacerlo, pero habría que revisar también lo que está pasando en el sector. Después dicen, detrás de cada perro abandonado hay una persona que no estuvo a cargo de aquello, porque claro, se aparean al no haber esterilización masiva, se aparean y de ahí aparecen más y más y más y están botados en situaciones que también lo pasan mal. Imagínense un perro en el desierto, son otras condiciones además de temperatura. Veamos qué dice La Monada. Como veterinaria, dice la Patricia Madrid está en YouTube, creo que si hay 4.500 perros callejeros es responsabilidad de la municipalidad y Ministerio de Salud. Eutanasiar es una medida, pero la menos aplicada. Muchas gracias, Patricia, que como veterinaria nos da su opinión. Matrona Clau, la falta de todo, mona, son asilvestrados, totalmente salvajes. Ah, yo me preguntaba qué había pasado. Sería como pretender que lobos o leones se domestiquen, es muy terrible. El Alonso dice, ¿por qué se silvestran cuando se los botan y funcionan en manada? Claro que sí. La Caro Latenca dice, ojo, se define una especie de plaga cuando causa daño a la población, me imagino. No seguiste. ¡Ay! ¿A dónde? Ahí dice, cuando... Ahí. Oh, ya. Se define una especie de plaga cuando causa daño al ser humano. Ahí está. En este caso, estos perros serían una especie de plaga y la ley faculta para la eliminación. O sea, otra información que no teníamos. Estamos ampliando nuestro criterio. Y aunque los mate, van a seguir los imbéciles dejando perros botados en la calle. Y esto va a seguir, dice el Ricardo. Claro, eso es lo que habría que... como hoy día puede ser una solución y para mañana qué. O sea, esto tiene que ser algo ordenado y que sea a largo plazo. La Pauli dice, muy heavy este tema, todo va también con la responsabilidad social. Patricia, los perros también están en YouTube. Nacen sin humanos, los crían otros asilvestrados, son perros que casi nunca interactúan con humanos. La Cata está en Twitch y dice, yo amo los animales, incluso soy vegana y he tenido muchas discusiones con otros animalistas por este tema. Entiendo que la solución real es controlar mediante esterilización y evitar abandono de animales, pero esto funcionará a largo plazo y también se necesita una solución a corto plazo. Sí, estoy de acuerdo. Aunque también dice, hay que pensar en esterilizar y evitar abandono, si no volverá este problema muy pronto. Lale Joaquina dice, el problema en San Pedro de Atacama es la gente que va a abandonar perros al desierto. ¿Qué tendrán en la cabeza esos seres? Tanta maldad, tanta inhumanidad. Lavania dice, como si matar a todos fuera a solucionar el problema. Al día siguiente habrán más y así. Jessica, en YouTube, eutanasiar es cruel e inhumano. También en YouTube, Kane Sinclair dice, los perros asilvestrados no se pueden volver a domesticar, son un peligro para el medio ambiente porque cazan todo, hay que tomar medidas. Claro, estamos frente a un problema inminente, está ocurriendo. Y claro, uno dice, como decía la Mona acá, hay una como solución a corto plazo y hay solución a largo plazo. Y ahí es donde se tiene que, yo creo, tomar con la mayor seriedad y el compromiso hacerlo a largo plazo. Porque claro, como dicen por acá, hoy día, sí, hagamos esto y tengamos y matemos a todos esos perros que, como dicen bien aquí, me están enseñando la monada, que están de manera silvestre y no son posibles de domesticar. Se puede entender algo así, pero la verdad es que uno dice, ¿cómo va a ser esa la solución si antes no se hizo una prevención? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar si hoy día se hace esta como situación masiva de eutanasiar, cierto, a muchos perros en esas condiciones? ¿Y después qué? Yo también me pregunto, lo mismo que la Vania, ¿y después qué? Me lo pregunto. Le Quinteros dice, más sanción al humano que abandona. Está en YouTube. Muchas gracias, Luis Fernando. Oye, pero la eutanasia masiva en este caso no daría paso a que la gente vaya a abandonar más perros a la zona. Buena pregunta, Luis. Muchas gracias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hará que eso provoque que la gente vaya a abandonarlos? Pero saben que yo vivo cerca del cerro San Cristóbal, y es increíble la cantidad de perros que van a abandonar para allá. Se nota demasiado. Demasiado. Y son perros que viven ahí cerca del cerro, a la espera de que alguien les dé algo, ¿cierto? Los vecinos ahí hacen lo posible, pero, o sea, vivo como cerca de lugares donde se va a abandonar perros y duele. O sea, es evidente, la gente hace esto. Nuestra fiebre de amor por los animales no es compartida por todas las personas, y hay muchos que lo viven. Más allá de que, por ejemplo, una persona como yo antes no le gustaban, y hoy día ama a su Laurie y no puede vivir sin ella, hablo por mí, en tercera persona, como Paulina Nin, me pasa que también hay gente que no lo ve así. Hay gente que se pone desde otro lugar y dice, bueno, antes los perros cuidaban la casa, ¿cierto? Dormían afuera en el patio, comían lo que sobraba. Y hoy día resulta que a los perros los tienen hasta con psicólogo de perros. Sí, han habido cosas. Uno puede exagerar en el cuidado. Tenís todo, o sea, si tenís un poco de plata, podía hacer un montón de cuestiones. Porque es caro, también es cara la comida de perro, el cuidado de los perros. Salir con este sol a pasear es brígido. O sea, es una responsabilidad. Y lo mismo decíamos el otro día a propósito del adoptar y después abandonar. Muchas personas tienen esa dificultad, ¿cierto? Como hoy hay un cambio, no sé, de casa, de vida, por situaciones. La vida, ustedes saben, tiene un montón de situaciones que de pronto hay que saber resolver en el momento. Y claro, uno hemos visto, no sé, por cambio de casa abandonaron un perro, por cambio de país abandonaron un perro. Yo creo que si uno no puede tener al perro como lo merece ese animal, como lo merece cualquier ser viviente, lo más lógico sería dejar a ese perro en manos de una persona que sí pudiera, pero tú te tienes que hacer cargo, no dejarlo ahí como en la, nos vamos en la casa y lo dejamos en la casa, nos vamos para otra ciudad y lo dejamos en la carretera. Pero hay personas así, no todos pensamos igual, no todos obramos igual, no todos hacemos las cosas igual, y es rígido, porque aquí hay como que poner varias cosas en la mesa, ¿no? La seguridad de las personas, la seguridad de esos perros. Colmevet también se suma a la... Estamos hablando del Colegio Médico Veterinario de Chile, que se suma a la discusión y dice, esta no es la solución. Pero también nos preguntamos cuál sería la solución para que en el más corto plazo esos perros... Porque como dicen acá, no es llegar y agarrarlo, no es llegar y amarrarlo, no es llegar y dejarlo encerrado. Son perros asilvestrados que no tienen esos límites, ¿cierto? Entonces, está súper difícil. A ver, la Orfe dice, y la gente rabiosa que anda dañando a otra no le hacen la eutanasia. La Orfe amaneció bélica. Leer 4.500 perros fue de lo más horroroso. Piensas en un plan a corto plazo y es difícil, si no hubo prevención, dice la Marcita. Estos son usados como cercos vivos para la fauna que ingresan a los predios. No importando si es nativa, lo estudié y es jeve. Muchas gracias, Marcita, por tu opinión. Muchas gracias. Por otro lado, el problema de San Pedro Atacama es la gente que va a abandonar perros al desierto. Ahí lo repetía también la Alejo Aquina, toda la razón. Y a tantos lados que van a abandonar perros. Es brígido igual. Es brígido. A ver qué dice la monada por acá. Tenemos a la... A Me Hidalgo, los términos. Se me fue. Los términos como plagas son creados convenientemente por los estados para hablar de algo incontrolable. Oye, era interesante su opinión. Repítela. Porfa. Ahí, matarlo solo habla de nuestra incapacidad para generar soluciones robustas. Sí, yo como que ayer pensé eso. Dije, claro, pensando, bueno, esto tal vez hace 10 años no habría sido una duda. Hace 20 años, ¿para qué decir? Habrían dicho, matémoslo a todos y se acabó la cosa. Son animales, total, total son animales, filo. Hemos cambiado, chiques, hemos cambiado. Hay 7 perros por cada 10 personas. Heavy, dice la Lauris. Y no es eutanasia, dice la Media Hidalgo, los animales no están enfermos, es asesinato. La Dani Bual dice, mis papás viven en el campo y siempre van a botar perritos. Ellos ya han recogido 4 y contactaron a una ONG para derivar a los perritos, pero la mayoría ya son viejos, que son los más difíciles de poner en adopción. ¿O yo tuviera casa? ¿O yo si tuviera una casa así con patio? Yo recogería puro cuando esos perritos están abandonados y son viejitos. Para cuidarlos hasta sus últimos días. Miren lo que me he convertido. Pero ¿saben qué? Prefiero sentir así. El problema de la solución eutanasia es que se usara para abandonar a más perros, dice Mr. Phil. Es verdad, Nata, así era antes por la ley de caza aún vigente, dice la Caro Latenca. Pero yo también creo, Caro, que era así porque pensábamos de una manera distinta respecto a otras vidas. Yo creo que sí. Yo creo que hemos cambiado, que esta sociedad ha cambiado y que una persona también puede modificar la vida de otra. ¿Cachai? Hay mucha gente que a lo mejor pensaba de un modo. Yo nunca pensé, abandonen los perros. No, para nada. Pero tal vez pasamos por ahí, por esa dificultad, por este tema, de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Como si fuera cualquier cosa. Insisto, dice la Lebríes, la eutanasia es una decisión, ¿o no? Esos perritos no decidieron, es una matanza, así de simple. La Cata dice que aproveche de pasar el dato para los mones de Chillán. Mi hermana alimenta gatitos en la calle y hay uno bebé que le anda buscando hogar. ¡Es hermoso! ¡Oh, ya manda la foto! Escucho, saca el perrito. Es un gran tema, los animales domésticos salvajes atentan contra la fauna nativa, dice José. La esterilización es una gran medida a corto plazo. Se deben sumar los municipios y las universidades que tienen las carreras universitarias. Buena, José, muchas gracias por tu opinión. La Mariel también, yo amaría si pudiera tener una... Tuviera plata, dice, me compro una parcela y perritos que encuentro me los llevaría. Y así siento que esos perritos es por un humano que los dejó en la calle y ellos por hambre. Oye, este tema da para mucho. Me parece que es súper interesante que le sigamos dando vuelta, que antes no era así. Y si hemos cambiado para mejor, va a campo, me alegro. Oye, rapidito vamos a pasar por esta noticia. Pedro Pol fue formalizado por 3 delitos de amenaza. El tribunal descartó ponerlo en prisión preventiva, socia. Este lunes se concretó la formalización de cargos contra el empresario osornino Pedro Pol Vargas, quien andaba repartiendo fusilamientos, ¿se acuerdan? Bueno, enfrenta diversas denuncias por amenazas expresadas a través de sus redes sociales. El fiscal de Osorno, Jorge Munzmeier, informó que el imputado fue formalizado por 3 delitos de amenaza que lo llevó al Ministerio Público a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. A pesar de la gravedad de los hechos imputados, el juez de garantía optó por asignar el arraigo nacional, la prohibición de porte de armas y de acercamiento a las víctimas, descartando la prisión preventiva. La formalización se llevó a cabo después de que la audiencia previa se reagendara para enero debido a la ausencia de Pol. No, si esto... Se hacen los valientes nomás y cuando están rodeados de amigos, con su pantallita, ¿cierto? La delegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, expresó su condena a cualquier llamado a la violencia y discurso de odio. Además, valoró el avance del proceso judicial del que la región es parte a través de una querella. Finalmente, se estableció el plazo de investigación de 120 días. Ojalá esto perdure, esto prospere y sobre todo persevere. Yo creo que hay que seguir hasta el final para que este caballero de verdad, valiente soldado, como dice ahí la Cotidol, se la piense antes de decir vamos a fusilar a las personas y hacer esos planes ahí en sus programas pasados a cualquier cosa. Yo eso es lo que creo. Espero sirva para algo. Ahora, Más lindo habría sido ver la prisión preventiva, pero vemos que aquí las prioridades son otras. ¿Vamos? Son las 10 de la mañana. Vamos a la pausa. Esta pausa extraña, ustedes ya saben, pero el Monto le va a poner toda la onda. Se los puedo jurar. Pausa extraña aquí en el Café con Nata de Sube la Radio.
Café con Nata.
Hemos vuelto, sabemos que nos sigues en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero también tenemos contenido que solo puedes ver en YouTube. Y hoy día estás ahí en YouTube, saludamos a toda la gente que está en YouTube, @suelaradio_cl. Puedes ver la Suela Session, el Chile que viene y todos sus episodios completos con Ignacio Franzani, entrevistas que hicimos en Fauna Primavera, todo. Y ahora el Café con Nata en vivo y en directo. Como pueden ver, no estoy sola, voy a... Ahí. Hoy día teníamos terapia, pero no vamos a tener terapia porque hicimos un cambio. La Rafa está media complicada. Ustedes saben lo que está pasando. Bueno, está en eso. Apoyémosla. Fin. no quiero poner problemas. Ya la hice. Me estaban hablando por acá. Está todo en orden para presentar a María José Cumplido, que ya estaba en el Café con Nata, sí. Pero para quienes no la conocen, a la monada que no la conoce, se las presento. Directora de la Fundación Iguales. ¿Cómo le va esta mañana María José Cumplido? ¿Directora? ¿Directora? En ese minuto viniste por otra cosa.
Por otra cosa,
por algún
como
libro.
Escritora. Sí,
viene como ¿cuántas escritora. Versiones de María José Cumplido hay?
Hay muchas, yo creo. Cada vez más, qué miedo.
¿Cómo ha sido hacerse cargo de Fundación Iguales?
Ha sido un desafío muy, muy grande, principalmente porque yo creo que después del matrimonio igualitario había como una sensación de que ya todo estaba listo. Eso a nivel, digamos, transversal de la sociedad.
Como y, ya listo, ya sí, tienen lo que tienen.
Ya tienen sus derechos, váyanse. Y no es así, po. No es así porque... Justamente lo que estamos trabajando es cómo evitamos la violencia hacia las personas de la diversidad sexual. Y esa violencia es cotidiana. Puede sí. estar adentro de tu casa, en el transporte público, en la calle, sí. en la universidad.
En los medios de comunicación.
En los medios de comunicación. Entonces, el trabajo quizá ahora es menos, no sé, pop, por así decirlo. Pero él.
Claro, en un momento pública. Tuvo como este boom de hablar sobre el
exacto,
tema. O sea, para partir con eso, como que existieran fundaciones a propósito. ¿Cierto?
Exacto.
Pero ahora ya no, ya está aquí un tema que hay que hablar y con todos sus matices y derechos.
Exacto.
Y más posibilidades y ampliar esto a los derechos igualitarios.
Exacto, y además si uno ve como en el mundo toda este como esta oleada de ultraderecha conservadora quiere limitar, y lo dice sin pelo en la lengua, ¿verdad? Quiere limitar los derechos de las personas sí. LGBTQ. Y lo vemos en Rusia, lo vemos en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y bueno, acá también lo vemos en un sector de la política chilena.
Toda la razón. Oye, María José, mira, y la gente, es la Coté. Escucho Fundación Iguales y recuerdo a Lucho Larraín. Por supuesto, hacemos siempre sí. un recuerdo. Y qué lindo que cada vez que se habla de Fundación Iguales, ¡pa! Aparece Lucho, ¿no?
Sí, muy... muy inspirador, fue muy duro para la fundación la pérdida de Lucho, tan joven, pero también ha sido muy inspirador su historia porque él no solo era un activista, él era como un activista nato de muchas cosas, no
sí.
solo de lo LGBTQ, de los enfermos, después de los enfermos con cáncer, entonces...
Desde su lugar de privilegio, además
exacto.
que eso no era menor también, que claro. lo ponía en un lugar como, a ver, yo tengo el espacio para reclamar, lo voy a usar.
Exacto, claro.
O sea, aprende un montón de eso,
él podría haber
¿no?
estado feliz viviendo en, no sé, en cualquier país del mundo, ¿verdad? Sin ningún problema, pero se quedó acá a pelear y dar, digamos, esos privilegios para abrir puertas a los demás. Yo creo que eso es bien,
sí.
es bien inspirador.
Por supuesto que en honor a Lucho Larraín, entonces estamos acá porque el jueves se realizará un increíble evento de recaudación de fondos para la Fundación Iguales. Nosotros somos parte de esta causa y por lo mismo queremos que su directora, aquí presente, que nosotros hemos conocido en tantas versiones que habla como directora de Fundación Iguales, nos cuente qué va a pasar. ¿Qué pasa este jueves? Para saber primero.
Bueno, el jueves es la Noche por la Igualdad, que es nuestro gran, gran evento benéfico. Eso tiene dos partes. Una más abierta al público, que es una gran fiesta. La fiesta por la igualdad que en el Hotel W. Pueden comprar su entrada en passline.cl. Y antes de eso va a haber una comida donde va a haber un homenaje a Luis Larraín. Se van a entregar
buenísimo.
Premios también a autoridades, a instituciones destacadas este año por la lucha para los derechos a la diversidad sexual. Entonces, un evento que nos tiene muy contentos. Además, gracias a ese evento, nosotros podemos recaudar fondos para seguir con los servicios que da la Fundación Iguales. Uno de ellos, el más importante, es la asesoría legal gratuita. ¿no? Así que si a usted lo han discriminado o si quiere hacer, por ejemplo, el cambio de nombre y sexo registral, usted nos puede escribir por las redes sociales a Iguales y nosotros lo ayudamos a resolver sus problemas.
Claro, mira qué bacán. ¿Cuáles son los desafíos para este 2024?
Tenemos muchos desafíos. Yo te diría, voy a ir de más amplio a más pequeño. Yo creo que el más general es avanzar en la reforma a la ley antidiscriminación. ¿Qué hace esta reforma? Es que obliga al Estado a prevenir la discriminación.
Claro.
Porque
claro,
lo que hoy día pasa es que, claro, si salgo acá me van a pegar.
Y se aplica la ley no sé cuánto, pero no hay algo que prevenga esto.
Exacto, no hay políticas públicas preventivas y yo creo que eso es urgente. Entonces, esta reforma es muy importante justamente para eso, para que el Estado ya haga más cosas más que castigarte.
Claro, claro.
En segundo lugar, tenemos toda un pack, podríamos decir, de leyes específicamente para la comunidad trans, que es la comunidad más vulnerada, más violentada en el espectro. Una de ellas tiene que ver, tienen que ver principalmente con las infancias trans, además. En primer lugar, la ley de José Matías, que queremos que se apruebe durante este gobierno, que le entrega herramientas a los colegios para prevenir el bullying a niños y niñas trans. Y en segundo lugar, también queremos impulsar una ley para que los menores de 14 años puedan cambiar su nombre y sexo registral. Hemos hecho investigaciones.
Sí, porque es un tema muy polémico a propósito de la edad.
Exactamente.
O sea, de edadismo, que hay que estamos hablando como del exceso de paternalismo frente a los niños, no dejar que funcionen como sujetos de derechos, ¿cierto? Mm. Hemos peleado dos constituciones y aún así no hemos conseguido nada, pero sí, aquí lo hemos hablado varias veces a propósito de las niñeces, ¿no?
Así es.
Eso yo creo que es como lo más dificultoso de poner sobre la mesa a propósito de los prejuicios y juicios que hay al respecto.
Yo te diría que en Chile, en algunos países de Latinoamérica, es difícil porque está esta idea como que los niños son de los padres.
Sí, a mis hijos los educo yo.
Exacto, en otros países que yo te diría más avanzados, más liberales, más bacanes, como Noruega, por ejemplo, hay una noción de que los padres deben proteger a sus hijos. No hay una propiedad. No, los padres son los encargados.
Tienen deberes
de darle proteger el bien superior de los niños, ¿no? Que eso está en todo el derecho internacional, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Noruega, desde los 6 años los niños pueden hacer su nombre y sexo registral y si se arrepienten pueden volver atrás, da lo mismo. Eso porque toda la evidencia nos dice que la identidad de género se manifiesta entre los 5 y 6 años, ¿verdad? Entonces, para muchas personas trans de hacerlo esperar casi 10 años para poder ser quienes son es francamente bien tortuoso. Entonces nosotros estamos mirando esos ejemplos, ¿verdad?, para poder, digamos, obviamente impulsar ese proyecto de ley, esa reforma a la ley de identidad de género.
Oye, ojalá, en la conversación también yo creo que sería interesante que se fueran poniendo como lo... A ver, Mati... Gracias. Voy a hacer un Ross. Gracias. En la conversación esto tal vez es donde más falta información. Sí. Porque eso que tú decís que a los 5 o 6 años una persona te podría... Leda te va a decir que esto no es real. O sea, no es como un ser de 6 años, en fin. Y claro, uno puede entender, si uno mira a una niña, un niño de 6 años... Probablemente tú dices necesita más colaboración, pero si no hay un Estado que sostenga.
Exacto.
No hay un Estado, hablo de educación, de salud, ¿cierto? ¿Qué más se hace? O sea, ahí funcionan las fundaciones y nada más.
Claro, y de hecho parte de nuestra labor es justamente las capacitaciones, porque tenemos que llevar, digamos, estos estudios que se hacen, bajarlos, digamos, a toda la población y que ese sea un conocimiento que tengamos todos, porque con el conocimiento uno toma mejores decisiones, ¿verdad? Y más justas también.
Sí. Oye, sabemos que el INE eliminó la pregunta sobre orientación sexual en el censo. Yo ya se han hecho censos malos en Chile, está claro. Longueira, un saludo con dos leyes ahí. Bueno, en fin. Pero esto es grave. ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes que el INE haya sacado esta pregunta sobre orientación sexual del censo donde necesitamos aparecer todos?
Sí, la verdad
¿Cómo te defines si no hay una cajita para ti?
es muy molesto porque, bueno, nosotros nos juntamos con el INE. Hoy día a las 6 de la tarde yo me junto con el director nacional del INE, así que
atención, atención. Sí.
Y los argumentos son muy malos porque ¿qué nos dicen? Que sacaron la pregunta de orientación sexual porque era sensible. Sin embargo, está la
pregunta. ¿Cómo para preguntarlo en una casa? Como, exacto, onda, sí. Tú no quieres decir, yo por ejemplo no quiero decir que soy lesbiana frente a mi, sí, madre, entonces sí, no lo digo.
Bueno,
qué loco.
Está la, siempre está la posibilidad de prefiero no responder. Está bien. Pero sí incluyeron la pregunta sobre si eres trans o no, o si eres no binario o no. Entonces yo digo como, eso es igual de sensible que lo otro, ¿verdad? O no tanto, depende, ¿verdad? Entonces no hay una explicación técnica que haga sentido. Y lo grave de este asunto es que no tenemos datos. Y si no tenemos datos, no podemos hacer buenas políticas públicas y vamos a estar haciendo política un poco con datos parciales, datos en negro. Y yo creo que ya 2024...
Y percepciones como minoría.
Exactamente.
Por sí, ejemplo, exacto, define, sí, minoría. Porque antiguamente, en los tiempos que nosotras nos, sí, conocemos, la comunidad LGBTQ+, y yo creo... Y lo digo por como antes y después. Se llamaba como minoría y yo siento que hoy no es minoría. No. Si no tenemos esos datos,
exacto,
no podemos decirlo públicamente. Oye, perdón, pero 5 de cada 10. O sea, tenemos a mitad de personas LGBTQ+ y las otras no binarias. Sí. Hagamos algo con esto.
Bueno, y también a través de otras encuestas como la CACEN, por ejemplo, hemos visto que, sobre todo en la población más joven, de la cual ya no pertenecemos,
no,
querida,
claramente no, no, yo menos que tú.
Pero en esa población cada vez más las personas no tienen ningún miedo, ningún problema en decir si son lesbianas, trans, no binario, etcétera. Entonces también hay un cambio cultural cuando el Estado te va preguntando esto, lo está normalizando, lo está haciendo parte de la sociedad.
Lo está socializando, lo está visibilizando.
Claro, entonces ahí también hay una cosa de los datos y otra cosa el efecto cultural que tiene, ¿no? Porque si tú ya sabes que en 4 años más te va a preguntar, es como, ah, ya, lo voy a decir.
Chao. Claro, claro. Y también puede ser que, como que, por último, no se escapa la conversación.
Exacto, sí, por cierto.
Y no se te borra del mapa. ¿Sí? O sea, muchas personas deben sentir que están borradas del mapa al no estar representada ni en un censo que se supone es para todos. Es loco esto. Mira, aquí la Marcita dice, he podido saber y conocer gracias al Café con Nata iguales. Sé que no entro en el tema, pero ¿a quién puedo acudir por la discriminación que he sentido por no ser la misma físicamente que en identidad? 2 o 3 veces. Bueno, es que lo físico y todo influye tanto en este país que, sí, que increíble. No sabía lo que te había pasado, Marcita. Oye, a propósito de esto, de estar, de no pertenecer, de pertenecer y todo aquello, ¿cómo podemos? Qué difícil. Cuando tú decís, estamos en un gobierno que podría propiciar, bueno, sabemos que todo viene de antes, el INE se viene preparando hace más tiempo, sí, sí, ¿cierto? Los, sí, censos no se hacen de un año para otro siquiera, es un trabajo eterno, pero son decisiones que se toman en este gobierno. ¿Ustedes esperaban, así como se ha hecho, por ejemplo, la crítica desde la cultura, esperaban algo más relevante, lo digo por si no, sí, lo esperaban, claro, de este gobierno, especialmente por su mirada progresista, por las promesas que se hicieron, por lo que entendemos incluso de este gobierno?
Sí, esperábamos, bueno, la fundación llamó a votar por Gabriel Boric, esperábamos que cumpliera, no todo el programa, obviamente, pero la mitad al menos del programa de respecto a diversidad sexual. La verdad, en general hemos estado bien decepcionados porque se ha avanzado poquísimo. En estos 2 años se ha avanzado menos que los primeros 2 años de Piñera y en los primeros 2 años de Bachelet. Entonces eso es
¿y cuáles serían las razones? ¿Qué creen ustedes como este tira y afloja que hay entre el gobierno y la oposición que no deja avanzar para ninguna parte?
Bueno, yo creo que hay varios temas que se ha dicho también en el mundo de la cultura. Creo que hay un congreso muy, muy difícil que no, sí, deja avanzar, eso es cierto. Hay también una presión de una agenda, digamos, que desapareció. La agenda que está manejando hoy día Gabriel, cierto, Boric es una agenda impuesta, la agenda de seguridad, etcétera, que no era parte de su relato. Hay algo de falta de experiencia, por supuesto, que eso puede repuntar en los próximos 2 años. Pero yo diría que ese es un poco el escenario. Ahora quedan 2 años, eso harto en política. El presidente Boric le puso suma urgencia hace un mes atrás a la ley antidiscriminación, así que estamos súper contentos y esperamos que en los próximos 2 años sigamos avanzando y se vaya abriendo, ¿verdad?, estas temáticas y no solo sea temas de seguridad, que obviamente son importantes, pero se puede caminar y mascar chicle a la vez.
Absolutamente, con la directora aquí de la Fundación Iguales, María José Cumplido. Hoy hemos conversado, yo encuentro que bastante, de hartas cosas en poco tiempo, y hemos podido saber además que este jueves hay un evento, sí, ¿cierto?, a propósito de recaudar fondos. Y en este evento es donde se va a dar el premio Luis Larraín.
Así es, sí.
¿Existe ahora este premio?
Es un premio nuevo que hicimos como fundación, y se lo vamos a entregar todos los años a algún activista destacado en cualquier cosa, en cualquier tema.
Perfecto.
¿Verdad? Este año es sorpresa.
No lo digas.
Pero esa es la idea.
Pero esa persona que le están diciendo, exacto, tienes que ir al evento. Anda.
Así es.
Anda, que te pueden sorprender.
Exactamente.
Y este premio, claro, es como... Bueno, es un homenaje a Luis, pero también me imagino que es para impulsar...
Claro, es para impulsar...
La valentía de los activistas.
Exacto, y la lucha. Luis, antes de morir, grabó un video donde dijo, nos dejó el legado de sigan con sus luchas. Y eso es algo que queremos valorar, cómo hay gente que se saca la cresta, ¿cierto? Defendiendo cosas importantes. Y muchas veces lo hacen sin ni un peso.
Y a cambio de nada.
Y a cambio de nada hay una
frustración. Ese es el activismo.
Exactamente, ese es el activismo. Entonces creo que es algo que como sociedad deberíamos valorar mucho más.
Sí, claro que sí. Y hay ejemplos maravillosos como el de Luis Larraín.
Exactamente.
De fuerza, de insistir, de romper con todo su entorno para poder hacerlo. Ay, ay, ay. Ay, 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 que el activismo es una. Yo encuentro, que yo también me lo he encontrado en la vida, para mí fue un hallazgo en mi propia vida, pero debo decir que debe ser una de las misiones más dificultosas que uno emprende y al mismo tiempo una de las más hermosas. Porque no hay otra de vuelta que el hacer.
Claro.
El hacer. ¿Cachai? Sí, como, sí. No es como que después te llegue un llamado, oh, ese logró. No, no hay nada, no hay llamado de vuelta. No hay nada de vuelta. Pero el puro estar ahí y hacer es algo que mueve. Y yo creo que hay un activista, y siempre lo digo, en cada persona.
Sí.
En su casa, en su colegio, en su trabajo, en su cubículo, en la fila del banco si pasa algo, en representación de Luchito y de quien sea. Que se atreva, así tal como Luis, a ser tan valiente. Oye, repitamos las coordenadas para este jueves y cómo podemos también colaborar en esta campaña para que Iguales siga existiendo.
Bueno, muy invitados, invitades a la fiesta de Iguales en el Hotel W a las 11 de la noche.
Es fiesta.
La temática es circus, además.
Ya,
y pueden encontrar la entrada en passline.cl.
Perfecto. Y para seguir colaborando, si alguien quisiera acercarse a la fundación, si alguien necesita algo, por ejemplo.
Sí, bueno, en nuestra página web, iguales.cl, están las opciones, por ejemplo, para hacerse socios, es decir, dar desde los 1,000 pesos todos los meses, o una donación única. Si a veces le llega una platita extra, se puede meterse a la página y donar para...
Seguir. Y lo que sea, siempre sirve, lo que sea. Ahí está.
Ahí está.
Oye, muchas gracias, María José, por haber venido al Café con Nata esta mañana, por lindo también hacer un homenaje aquí a Luis, recordar su legado, que es la fundación, nada más y nada menos, y desearles toda la suerte para este jueves a ustedes, para que lo pasen increíble desde las 11 de la noche, o sea, esto es carrete, y no me extraña, pero igual me gusta, porque siempre, bueno, a las 8 lo citamos, y es, no, a las 11, baby, o sea, con previa y todo. Y que sigan existiendo. Mientras más personas se sumen al grito masivo de igualdad, creo que más rápido, quizás, podemos conseguir.
Sí, muchas gracias, Nata, por invitarme y te estaré contando siempre
Las novedades. Por supuesto, aquí estaremos, Café con Nata para siempre. 10:27, nos vemos mañana, terminamos acá. Muchas gracias por haber estado hoy día comentando en YouTube, comentando en Twitch, comentando en X. ¡Ah! Ya estamos en todas. No, o sea, el que quiera, el que diga, ¿hasta cuándo? Ya no puede. Estamos en todas, miren. Y más encima nos unimos entre todas. Y somos peores. Café con Nata se acaba. Fundación Iguales, ya lo saben. Chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera.